Antes de la oración, leamos el Salmo 101. Salmo 101. Cantaré la misericordia y la justicia a ti, Señor, tocaré o cantaré. Tendré cuidado de caminar sin error. Cuando vendrás a mí, caminaré en pureza de corazón dentro de mi casa. No pondré mis ojos en cosas vergonzosas. Aborrezco las obras de los apóstatas. No se adherirán a mí. El corazón falso estará lejos de mí. No conoceré al malvado. Haré callar al que calumnie en secreto a su prójimo. Al que tenga ojos soberbios y corazón altivo, no lo soportaré. Mis ojos estarán sobre los fieles de la tierra, que habitarán conmigo. El que camina por sendas rectas me servirá. Que nadie que practique el engaño habite en medio de mi casa. Que nadie que hable mentiras se presente ante mis ojos. Cada mañana destruiré a todos los malvados de la tierra para eliminar de la ciudad del Señor a todos los malhechores. Levantémonos en oración. Dios fiel, te damos gracias desde lo más profundo de nuestro corazón por esta hora de gracia y por estar aquí de nuevo solo para alabar tu gracia, para cantar alabanzas a tu glorioso nombre, para ofrecerte honra y agradecimiento. Señor, somos tu pueblo, el rebaño de tu mano. Nos has creado para honrar tu nombre. Y esta noche volvemos a reunirnos, oh Señor, para tener comunión contigo. Danos gracia, Señor, para que te ofrezcamos honra y alabanza como es debido. Para que cantemos a la gracia y a la justicia y te toquemos, Dios nuestro, que andas bajo la alabanza de tu pueblo. Señor, ayúdanos a ser conscientes de nuestros malos caminos. Ayúdanos a todos. Ten piedad de nosotros, oh Señor, y mira hacia abajo esta noche y bendícenos desde las riquezas de tu gracia. Ese es mi sincero deseo y mi oración. Señor, no sabemos cómo seguir, pero tú eres capaz de conducir y guiar tu pueblo. Por eso, esta noche te miramos y te damos solo a ti el honor, la alabanza y la adoración. Continúa viniendo en tu derecho en medio de nosotros esta noche también. Señor, has hecho cosas muy grandes por nosotros en los últimos días. Nos has hablado poderosamente a través de tu palabra preciosa y santa. Y te damos gracias porque eres capaz de hablar a través de tu Espíritu también hoy. Todo honor, toda alabanza, toda gloria y toda adoración sean para tu maravilloso y glorioso nombre de Jesús. Amén. Ahora habla el hermano Frank. Alabado y glorificado sea el Señor. No tengo que preocuparme sobre qué predicar, sino que estamos muy agradecidos de poder reunirnos para dar gracias al Señor por lo que ha hecho por nosotros. Creo que alguien dijo, al que cree, Dios le habla, y al que obedece, Dios actúa a través de él. Y cuando oímos palabras como las que se nos han leído, nos preguntamos si solo creemos y luego oímos hablar al Señor, o si estamos dispuestos a obedecer y hacer lo que ha dicho, como lo expresó Pedro en su momento. Dijo, por tu palabra, él fue obediente. Él creyó, por eso le habló el Señor. Él obedeció y por eso echó la red. Las cosas simplemente deben ir juntas y hay que decírnoslo. Tenemos que tomárnoslo muy en serio. Si creemos que hemos llegado a los últimos días y que al final, o el final, debe ser y será como el principio, entonces debemos orientarnos hacia lo que fue al principio. Porque Jesucristo es el primero y el último. Él debe ser igual con el último que con el primero para ser el mismo. Y lo creemos de todo corazón. Ahora hay que añadir la obediencia para que Dios pueda actuar. Para que Dios pueda actuar. Podemos recorrer toda la Sagrada Escritura. Dios habló a Abraham y le hizo una promesa, y él creyó. Pero entonces Dios le pidió algo a Abraham, y Abraham hizo lo que el Señor le mandó, e incluso estuvo dispuesto a sacrificar a su único hijo, Isaac, es decir, el hijo de la promesa. Vemos la fe y la obediencia como una hermosa pareja que va bien juntas. Dios lo ha dispuesto de modo que, por una parte, confiemos en Él, creamos en lo que ha dicho. Así Él nos habla. Y por otra parte, reconocemos que Dios tiene que utilizar a personas, quiere utilizar a personas que están a su disposición aquí en la tierra. Todos lo hemos leído en el Salmo 101. Cantaré a la misericordia y a la justicia. A ti, Señor, tocaré o cantaré. Tendré cuidado de caminar sin error. ¿Cuándo vendrás a mí? Esa es la cuestión o pregunta. ¿Cuándo vendrás? ¿Cuándo te revelarás? ¿Cuándo verán nuestros ojos lo que nuestro corazón cree? Entonces, también oímos la palabra, seréis mis testigos. A menudo hemos insistido en que un testigo debe haber visto y oído algo. Si se limita a decir, oh, yo quiero decir, o yo creo que podemos dejarlo ahí. Debemos haber estado allí cuando pasó algo. Debemos haber experimentado, visto y oído para poder dar testimonio de ello. Así lo expresa también Juan en su carta. Dice, lo que nuestros oídos han oído, nuestros ojos han visto y nuestras manos han palpado de la palabra de vida, eso os anunciamos. No se trataba de un podría ser o de un tal vez, sino de una certeza generalizada. Ellos habían visto al Señor, su servicio, su sufrimiento, su muerte. Lo vieron después de la resurrección. ¿Qué más podían creer? Si ellos no hubiesen creído, ¿quién más iba a hacerlo? Si hemos tenido las mismas experiencias con Dios, entonces nosotros también podemos creer de corazón. No es nuestro problema. Nuestro problema es el riesgo o el atreverse. Pero no tenemos nada que perder. Dios es fiel a su palabra. Si Él le dice a Pedro, ven a mí, y no hay puente ahí, sino agua, entonces él debe asegurarse de que Pedro pueda caminar sobre las aguas. Si no, no tendría sentido decirle, ven a mí. Entonces puede decir, mejor quédate ahí donde estás. Pero como el Señor confiaba en que este hombre le seguiría por su palabra, él simplemente se bajó de la barca y caminó. Todos tenemos que aprender lo mismo. También hemos oído esto. El Señor confirmó su palabra con poderosos signos y prodigios. No solo dio la promesa, sino que la cumplió. En aquel momento, los discípulos, probablemente los 70, se sorprendieron cuando dijeron, Señor, en tu nombre hasta los demonios se nos someten. Pero el Señor había dicho antes, os he dado poder sobre todo el poder de Satanás. Pisaréis serpientes y escorpiones y nada os hará daño. Los discípulos creían en las palabras del Señor, obedecieron y hacían lo que Él decía. Ese es el punto que todos debemos tener muy en cuenta. Puedes creer lo que dice Marcos 16, Mateo 28, Lucas 24 y Juan 20. Puedes creer todo eso. Pero si te detienes en la fe o en creer, entonces es una fe sin obras y entonces es como si no existiera y entonces puedes enterrarla. Sí, puedes hacerlo, porque Santiago dice muy claramente en Santiago 2:17, la fe sin obras está muerta en sí misma y no tiene vida. No puede caminar, no puede oír, no puede hablar, tiene que ser llevada como un ídolo. Y todos podemos prescindir de eso. Dios nos ha vivificado juntamente con Cristo. Nos ha perdonado, nos ha dado las promesas de su palabra. Ya en el Antiguo Testamento, en el versículo 10 del capítulo 43 del libro de Isaías, el Señor habló al pueblo de Israel y dijo, vosotros sois mis testigos. Así dice el Señor, y mi siervo, a quien he elegido, no solo testigos, sino que son mi siervo. Os he tomado a mi servicio como testigos. Están a mi disposición. Vosotros sois mis testigos, así dice el Señor, y mi siervo, a quien he elegido. Esta noche queremos tomárnoslo en serio. Ser testigo es el primer punto. Ser servidor es el segundo. Debemos estar disponibles como testigos para que el Señor pueda utilizarnos en su servicio y para su servicio. Para que lleguéis al conocimiento y me creáis y veáis que yo soy, antes de mí no fue creado Dios, ni lo será después de mí. Verso 10. 11. Yo soy el Señor, y fuera de mí no hay Salvador. Yo he dado el anuncio y también he obrado la salvación, y la he hecho ir, cuando no había entre vosotros Dios extraño. Y así vosotros sois mis testigos, dice el Señor. Y solo yo soy Dios. ¡Qué palabra tan maravillosa! Sois mis testigos, sois mis servidores, habéis visto, habéis oído, estáis a mi disposición. Cuando quiero hablar, quiero obrar, están ustedes ahí. Cuando yo hablo, escuchan. Cuando yo ordeno, actúan. Cuento con vosotros, sois mi pueblo. Tienen una tarea y deben afrontarla. Ustedes deben dar testimonio de que yo soy Dios el Señor. Ustedes darán testimonio de que os he redimido. Estáis a mi disposición. ¡Qué palabra tan maravillosa! Vosotros sois mis testigos. Es lo que dice el Señor. Y vosotros sois mis siervos, mi siervo, todos juntos, colectivo, todos juntos, siervos del Señor, iglesia del Señor, cuerpo del Señor, a su disposición, completamente subordinados a la cabeza. A esto le sigue la maravillosa palabra, o dicho, y mi siervo a quien he elegido, elección ya está en ello. Si Dios nos ha elegido, y no solo nos ha llamado, entonces esta elección divina tiene un sentido y una finalidad. Y podemos hablar de vocación y elección. Hemos de llegar al conocimiento, creer y comprender que Él es Dios y que nosotros somos su pueblo, que Él es el Señor y nuestro Salvador, fuera del cual no hay otro. Y aquí dice, verso 12, yo he dado el anuncio y también he logrado la salvación. Nos presenta el asunto como una obra terminada. Luego, en el Nuevo Testamento, como hemos leído, vosotros seréis mis testigos. Hechos 1:8. No solo pidamos a Dios que nos hable, Él ya lo ha hecho. Lo ha hecho de forma poderosa. Dejemos que nos dé obediencia y confianza para que pueda utilizarnos. Creo que se refería a estas frases y a las dos que he leído. Dios habla a los que creen. Quien obedece, Dios actúa a través de él. Y queremos ser personas a las que Él habla, pero también personas a las que Él puede utilizar, bendecir, enviar y tomar a su servicio. Pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Y esta idea también es maravillosa, no solo en lo que se refiere al globo terráqueo, que llega hasta los confines de la tierra, sino hasta el fin de los tiempos. He aquí que yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No solo a los confines de la tierra, sino a ambos. El sonido penetra hasta los confines de la tierra, pero Él permanecerá con nosotros hasta el fin del mundo, hasta el fin de los tiempos, hasta que seamos trasladados del tiempo a la eternidad. Aquí tenemos la maravillosa palabra del capítulo 2 de Hebreos, que probablemente pertenece a esto. Dice ahí que el Señor estaba con los suyos y confirmaba la palabra que traían. Hebreos 2, desde el verso 3. ¿Cómo podríamos escapar si ignoramos una salvación tan elevada, la cual, después que fue anunciada primeramente por medio del Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Dios también ha dado testimonio de ello mediante señales, prodigios, múltiples obras de poder y distribuciones del Espíritu Santo según su criterio. Por lo demás, de este versículo se desprende claramente que las cartas a los hebreos fueron escritas por alguien que no fue testigo oidor ni testigo ocular, porque él lo subraya aquí. Esto comenzó con la proclamación del Señor y luego nos fue confirmado fehacientemente por los testigos oídos. Estamos agradecidos a Dios. Todo está siempre tan claro si tan solo permitimos que el Espíritu Santo lo transfigure para nosotros. No éramos testigos oculares ni testigos de oídas, pero se nos comunicó de forma fidedigna la palabra y las cosas que sucedieron por testigos visuales y audibles. Y lo creemos como si hubiéramos estado allí. Yo lo creo, así lo siento. Puedo creerlo desde lo más profundo de mi corazón. Cuando leo las historias del Señor, de la cruz, de la sepultura, de la resurrección, todo es tan fiel a la vida, tan real. Cuando las mujeres llegan al sepulcro y piensan, ¿quién nos removerá la piedra? Y cuando llegan, la piedra ha desaparecido y ha ocurrido un terremoto. Y hay quien dice, ¿por qué buscáis entre los muertos al que está vivo? Todo está tan cerca de nosotros. Es una realidad tan divina. No hace falta que nadie nos repita dos veces lo que pasó. Lo creemos porque estamos hechos para creerlo o determinados para ello. Pero al que no ha sido destinado para creerlo, puedes decírselo 100 veces y no lo creerá. Y allí, como menciona Pablo en 1 Corintios 15, pueden haber visto al Señor hasta 500 hermanos en un momento después de su resurrección. Y sin embargo, podrían haber 5.000 allí moviendo la cabeza y diciendo, no lo creemos. Tampoco necesitan creerlo, porque la fe es un misterio para los creyentes, y Dios se revela a los que tienen fe en Él. Los incrédulos morirán en su incredulidad, pero los creyentes tendrán vida por la fe. ¡Qué palabra tan maravillosa! La fe nos ha sido dada por Dios en nuestros corazones, como Abraham, y no podemos dejar de creer. Pero a esta fe hay que añadir ahora la segunda parte, de confianza en Dios y en obediencia a su palabra, hacer lo que nos ha mandado. Si esperamos a ser dignos para ello, seguramente envejeceremos como Matusalén y no nos atreveremos a hacerlo. Pero si decimos, Él nos ha perdonado y nos ha destinado a ponernos a su servicio, entonces podemos vernos como indignos, pero también como instrumentos puestos a su servicio. ¡Qué palabra tan maravillosa! Comenzó con el Señor, luego fue confirmado fehacientemente por los testigos presenciales. Nosotros creemos a todos los que han hablado aquí, simplemente no lo que dijo el diablo, los incrédulos o Caifás y esos amigos. Eso no nos interesa. Pero también tenían que decir cosas. El diablo tiene que decir cosas a veces, pero no creemos eso. Pero lo que Dios ha dicho, lo que dijeron los que tenían algo que decir allí, sí que le creemos. Pero no creemos cuando aparecen falsos testigos y dicen, hemos oído y ha blasfemado contra Dios y tiene esto, etcétera. Pero creemos de todo corazón todo lo que Dios ha dicho, precisamente porque estamos destinados a creer. Y luego nos ha sido confirmado fehacientemente por los testigos oídos, Hebreos 2:3. Y por supuesto está el testimonio divino. Y eso es lo que necesitamos absolutamente. Verso 4. Dios también ha dado testimonio de ello mediante señales y prodigios. Por un lado, los hombres de Dios, el pueblo de Dios, los hijos de Dios, los mensajeros de Dios, dieron testimonio, oyeron con sus oídos y vieron con sus ojos. Lo han confirmado para quienes no lo habían visto ni oído, lo habían afirmado. Pero no fue suficiente. Entonces Dios también dio testimonio, como está escrito aquí, en el verso 4, Dios también ha dado testimonio de ello mediante signos y prodigios, mediante múltiples obras de poder y distribuciones del Espíritu Santo, según su criterio. Y este es el punto en el que debemos insistir. Ha llegado la hora de la acción de Dios y queremos estar a su disposición, pues somos plenamente conscientes de que no somos capaces de hacer nada. Esa es la mejor condición que podemos ofrecer a Dios. Que no somos capaces de hacer nada. pero debemos estar dispuestos a creer y escuchar lo que ha dicho, y que estamos dispuestos a obedecer para hacer lo que nos ha mandado. La fe y la obediencia, el mandato y la ejecución van de la mano paso a paso. Y Pedro dijo algo similar sobre el testimonio que Dios ha dado en 2 de Pedro. Capítulo 1, verso 16. En la segunda de Pedro, en el capítulo 1, se habla de los testigos oculares, verso 16. Porque al anunciaros el poder y el regreso de nuestro Señor Jesucristo, no nos hemos dejado llevar por fábulas ingeniosas, sino que hemos sido testigos oculares de su admirable gloria. Y así lo creemos. Creemos que Pedro, Juan y Santiago estuvieron presentes en el monte de la Transfiguración, donde se produjo la descensión de la nube de luz, y fueron envueltos en ella, y que Moisés y Elías también estaban allí hablando con el Señor sobre lo que sucedería, que estarían con él en Jerusalén. Y entonces se oyó la voz: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Escuchadle a él. Pedro ya estaba allí. Quería construir en ramadas. Era un lugar muy hermoso. La gloria de Dios estaba allí. Debería permitírsele quedarse allí. Pero no construyáis en ramadas ni os instaléis, sino seguid adelante y proclamad lo que el Señor ha hecho. Por eso Pedro pudo después decir de forma tan maravillosa: porque al anunciaros el poder y el regreso de nuestro Señor Jesucristo, no nos hemos dejado llevar por fábulas artificiosas, sino que hemos sido testigos oculares de su admirable gloria. ¡Qué gran gracia de Dios poder ser testigos oculares o auditivos cuando Dios actúa! Y no temo decir que somos testigos oculares y auditivos de lo que Dios ha prometido para este tiempo y de lo que ha hecho en este tiempo. Y seremos testigos oculares y auditivos de lo que Dios hará. No puede ser de otra manera. Tenemos aquí las palabras de la promesa divina. Las creemos. Seguimos el ritmo de esta fe. Pasaremos a la acción. Veremos actuar a Dios y sabremos que estamos incluidos en su acción. Al fin y al cabo, nosotros no somos los protagonistas. Estamos a disposición de Dios, que es quien habla. ¿Quién puede hacerle hablar? ¿Quién puede persuadirle para que actúe? Será el que nos ha hablado quien actuará en nosotros. Él actuará a través de nosotros y entonces Cristo será glorificado. Como dijo: Padre, tú en mí y yo en ellos, para que todos seamos uno. Como tú me has enviado, así los envío yo. El que recibe a quien yo he enviado, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. ¡Qué conexión! Dios en Cristo, Cristo en la iglesia. El círculo se cierra y la obra de Dios se cumple por gracia. Y sin duda, Él hará cosas aún mayores. Honra, alabanza, gloria y adoración a su santo nombre. Amén. Padre Celestial, te doy gracias de todo corazón por las palabras de Dios que hemos podido contemplar esta tarde. Oh Señor, significan tanto para nosotros. Nos hablan, penetran en nuestras almas y nos llenan de fe y confianza. Tú le dices o le hablas a los que han visto tu gloria, que han escuchado tu palabra y con los que has hecho una alianza. Vosotros sois mis testigos y mi siervo. Aleluya. Gracias, Dios fiel, que te has revelado de la misma manera en el Nuevo Testamento, que has redimido a una iglesia, a personas a las que te has revelado, con las que has hablado y a las que has podido enviar como tus testigos. Y mientras ellos daban testimonio de palabra, tú dabas testimonio de hecho de la palabra que ellos ofrecían o traían con poderosos signos y prodigios. Señor fiel, no estuvimos allí, pero lo creemos. Nos sentimos espiritualmente tan inmersos en todo como si lo hubiéramos visto y oído todo. Aleluya. Oh, qué gracia es experimentar y compartir lo que haces. Señor fiel, ni siquiera estábamos allí en junio del 33, cuando bajaste en una luz y la gente se desmayó cuando dijiste, como Juan fue enviado antes de la primera venida de Cristo, tú serás enviado con un mensaje antes de la segunda venida de Cristo. Señor, no estuvimos allí el 7 de mayo de 1946, ni en enero de 1950, cuando la columna de fuego descendió en Houston, Texas, ante miles de personas y fue grabada por un periodista, un crítico y un fotógrafo. Pero lo creímos, Señor. Hemos creído en el testimonio de tu siervo y en el de tu pueblo. Y lo has confirmado con poderosos milagros y señales. Seríamos tontos si no creyéramos. Dios mío, la gente puede hacernos quedar como tontos, pero al final somos nosotros los herederos sonrientes. Aleluya, alabanza y honra, gloria y adoración a tu nombre. Hoy podemos ser los tontos, pero el día que has hecho entraremos como sabios en el gozo de nuestro Señor y celebraremos con Él la cena de las bodas. Señor, te damos las gracias de todo corazón. Ahora ponemos ante ti a todos los que llevan pena, donde fluyen las lágrimas y hay dolor. Quieras estar cerca. Señor, te pedimos por todos los necesitados, por todos los que están entre nosotros y donde quiera que se encuentren. Ven, Salvador, de forma visible, tangible y audible. Ven a tu pueblo. Que la obediencia a la fe se empareje para que avancemos en ella y estemos a tu disposición. Te doy las gracias por todos mis hermanos y hermanas. Salvador, bendícenos con las riquezas de tu gracia. En el nombre de Jesús. Amén.